When you're a Delta SkyMiles Reserve American Express card member, your favorite meal in another city is just an online booking away. Así que conocerás dónde se consigue el mejor pan dulce to have with your morning cafecito en LA. Where's the best pupusería in the Bay? ¿Y dónde encontrar la salsa verde más rica en San Antonio? Because you're the travel foodie. The Delta SkyMiles Reserve American Express card. If you travel, you know. Learn more at go.amex/reserve.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All for Ness te brindamos las herramientas para encontrar el Ness.
Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a All for Ness. Les saluda Horacio Ontiveros.
Y Wendy Sayago.
Wendy, pues ya estamos por acá otra vez, como siempre, aplicadísimos, hablando acerca, bueno, de estos cuatro pilares que forman parte del movimiento, ¿no? Wellness, business, happiness, mindfulness. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar de ejercicio. Y qué bueno, porque no sé tú, no sé la gente que nos ve, la gente que nos escucha, pero yo estoy al 100% con el gimnasio, ¿eh?
Bueno, yo no tanto, la verdad. Yo creo que hoy a mí me va a salir regaño en esta conversación, pero... Pero yo no tanto, pero sí, ya empecé, ya tenemos que, o sea, ya pasaron las fiestas, ya no hay excusa, pero bueno, nada, por eso estoy tan emocionada de poder tener esta conversación de hoy. Yo sé que de repente no va a ser como tan fácil para mí, pero creo que vamos a tener herramientas espectaculares para todos.
Claro, oye, pero algo que a mí me encantó, Wendy, cuando estábamos platicando acerca de este tema, es que muchas veces andamos por ahí comiendo cosas que no son para satisfacer, no necesariamente el hambre, es como ese meme que dicen, tengo hambre de algo rico,
o sea, de algo que no sé, sí, totalmente. Entonces el problema es, ¿cuándo realmente es un antojo? ¿O cuándo es simplemente porque tengo sed y no sé diferenciar entre si es sed o es hambre? ¿O cuándo es definitivamente una ansiedad tan horrible que el único escape que conseguimos es comer? O sea, ¿cómo diferenciamos todas esas cosas? No lo sé.
Exacto, pero aparte, ¿sabes qué dicen? Que hay sed de agua, de cerveza, de vino, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a platicar con alguien de la casa, con Bernie Allen, coach de vida saludable, dieta cetogénica, entrenador personal, programador neurolingüístico, presentador de CNN en Forma y Modo Fit de TVN, con una gran trayectoria como formador de entrenadores en Latinoamérica y creadora del método Bernie Allen. Bernie ha sido imagen de la prestigiosa marca deportiva Adidas y ha sido conductora de eventos multitudinarios de entrenamiento y dance fit. Bernie, qué gusto que estés acá con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Oigan, tremendo título, ¿eh? La verdad es que qué manera de presentarme de forma linda. Muchas gracias por invitarme a formar parte y tener una conversación entretenida con ustedes. Muchas gracias.
No. Bienvenida. Además que también tenemos que decirlo, Bernie es parte de nuestros conferencistas corporativos, por eso es absolutamente de la casa. Súper felices de poder conversar contigo hoy. De verdad que un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos, Bernie.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que para mí un gusto.
No, exactamente, Wendy, porque alguna vez ya para la gente que nos está viendo, cuando lanzamos la parte de la parte corporativa de All for Ness, nos puso a bailar la chapa, pero esa es otra historia. Vamos a hablar el día de hoy precisamente acerca de qué es la alimentación emocional, porque platicando contigo, Bernie, me decías, muchas veces lo que entra por la boca no importa porque hay otra causa detrás de todo esto, y creo que muchas veces la gente que nos ve y la gente que nos escucha estamos en la misma situación. ¿Qué pasa con esta cuestión emocional?
Lo que pasa es que es muy importante lo que tú dices. Una de las preguntas más importantes que me gustaría hacerle a usted y a las personas que estén escuchando esto es finalmente con qué alimentamos nuestro cerebro. El cerebro no solamente se alimenta con comida física que entra por nuestra boca, hablemos de carne, grasas, carbohidratos, etcétera, ¿no? Que es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, verdura, etcétera. Sino que nuestro cerebro y nuestro organismo en general también se alimenta de nuestras emociones muchas veces. Muchas de las personas a las cuales yo, con las cuales yo veo, digamos, yo soy coach, health coach, como les decía, y muchas de estas personas me dicen, Benny, que sabes que en verdad he intentado hacer todo para poder bajar de peso, pero siempre algo vuelve a mí que me hace volver a comer de esta forma, qué sé yo. Entonces cuando uno empieza como a desmembrar, como a sacar capa por capa, por así decirlo, esta cebollita, nos vamos dando cuenta de en qué momentos comen, para qué y por qué están comiendo. Finalmente yo les pregunto, ¿lo que tú sentías era hambre? Porque es algo que les mando a pedir mucho, que estén muy conscientes de sus sensaciones, de sus emociones, y en qué momento, vuelvo a repetir, dan estas ganas, digamos, de comer cualquier cosa, que es lo que se hablaba recién, si es ansiedad o es hambre. ¿Cómo puedo distinguir si es ansiedad o es hambre, no? Entonces cuando empezamos a hablar, claramente nos vamos dando cuenta de que pasó en algún momento, por ejemplo, de que tuvo algún mal rato con su jefe, o que pasó alguna tensión con el hijo, de que hubo algo a su alrededor, digamos que lo perturbó y finalmente terminó comiendo. Cuando la gente habla de ansiedad, siempre les digo, ansiedad es falta de algo. ¿Y qué es lo que está faltando en ese momento para ti que estás llenándolo con comida? Sin ir más lejos, hoy día a la mañana estuve con uno de mis alumnos, porque yo no les digo ni clientes ni pacientes, para mí son alumnos. Alumno es una palabra que viene del latín y habla de alumni, habla de alumbrar finalmente el camino, es una palabra muy, muy linda. Y claro, me decía exactamente lo mismo, me decía, hay algo en mí que no me deja avanzar, que yo he tratado de hacer este proceso muchísimas veces, y llegamos a la conclusión, que es algo que ella lleva muchos años haciendo terapia con psiquiatras, qué sé yo, finalmente llegamos a la conclusión y me dice, yo he comido por soledad, y ella me lo dice, wow. Finalmente perdí a mi madre, me dice, hace algunos años, y me di cuenta que mi alimentación y todo lo que yo trato de llenar es un vacío de soledad muy grande. Me dijo, no, finalmente nunca había llegado a esta conclusión, porque uno va haciendo muchas preguntas, digamos, pelando esta capita, y dice, yo he comido toda mi vida por soledad. Entonces cuando tú finalmente, o las personas que estén escuchando esto, logran acceder a eso que está como nuestro inconsciente de decir, ¿para qué? Porque no es un por qué, es un para qué. ¿Cuál es la respuesta que me va a dar esta alimentación? Claramente uno lo trae a la conciencia y puede finalmente hacerse cargo de esto que está pasando, porque si no nos hacemos cargo de nuestro pasado, esto finalmente siempre termina volviendo a nosotros y terminamos cayendo una y otra vez. Sin ir más lejos, chicos, yo fui una persona que en algún momento de mi vida sufrí también, no voy a decir sufrí, porque tampoco fue un sufrimiento, pero sí tuve kilos de más, yo tuve, bueno, voy a hablar en kilos, ¿no? Porque yo soy chilena y no me manejo mucho con las libras, pero tuve 18 kilos de más en algún momento en mi cuerpo. Entonces, cuando hice todo mi proceso, y yo se los voy a contar porque a lo mejor alguien va a despertar con esto, mi mamá, una mujer, tremenda mujer, nosotras somos cuatro hermanas, a mí me encanta contar esta historia porque, insisto, creo que remueve mucho a las personas. Mi madre es una mujer que se sacó la vida para poder mantener a nosotras cuatro, mi mamá nos crió a nosotras cuatro solas por circunstancias de la vida de lo mismo. Entonces, en algún momento yo llegué a mi propia conclusión de decir, ¿por qué estoy comiendo? Y empecé a tener muchos recuerdos y empecé a hacer esta introspección tan grande. Y claro, yo veía que a mi madre le costaba mucho traer la comida a la casa, muchísimo. Veía que era difícil para ella y yo veía que ella trabajaba de sol a sol. Entonces para mí comerme toda la comida era un tema de fidelidad con mi madre. O sea, si yo no me comía todo y no tenía estas ansias de comer y que mi mamá se diera cuenta que comíamos con ganas, qué sé yo, esto finalmente yo estaba traicionando a mi madre. Entonces, claro, era finalmente serle fiel a ella, respetarla y decirle, madre, yo de esta forma te doy las gracias. Entonces comía con esta intensidad tan grande, precisamente por respetarla a ella y respetar todo lo que le costaba traer la comida, ¿no? Porque mi mamá realmente trabajaba de sol a sol, como le pasa a mucha gente. Entonces, cuando caí en esto y dije, claro, esto es lo que finalmente me estaba pasando a mí. Y también hay muchas frases muy fuertes que nosotros le decimos a nuestros hijos, muchas veces sin querer, por ejemplo, que si tú me quieres te vas a comer todo, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas van metiéndose en la mente, y si tú me quieres te vas a comer todo, una por el papá, otra por la mamá, ¿no? Y nos damos cuenta, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando éramos chicos, que jugábamos todo el día y que cuando la mamá nos llamaba a comer era como, oh, tenemos que ir a comer. O sea, ¿cuándo el alimento se hizo tan imprescindible en nuestra vida y dejamos nuestras emociones de lado, ¿no? Porque queríamos jugar. Yo vengo de Chile, me crié en Iquique, en un lugar que era muy chiquito, una región de Chile, y jugábamos de sol a sol. Y cuando la mamá llamaba, vuelvo a repetirlo, cuando la mamá decía, ya, despídanse a comer, era un sufrimiento. Yo, la verdad es que no me interesaba comer mucho, y a todos mis amigos lo mismo, porque estábamos siendo tan felices con nuestras emociones tan positivas de niño que dejábamos finalmente el alimento de lado. Yo considero que esta obsesión, entre comillas, por comer o esta ansiedad por comer es un constructo que nos han como insertado. Y vuelvo a repetirlo, esta ansiedad, y para poder descifrar, y entre comillas, para poder descifrar cuando es ansiedad de hambre realmente, la ansiedad es cuando tú quieres comer cualquier cosa, lo que venga, ¿no? Y el hambre, yo puedo saciar mi hambre con comidas reales, como para más o menos que se entienda cuál es la diferencia. Entonces, esa es la comida emocional. ¿Con qué alimento mi cerebro? ¿Con buenas relaciones? ¿Con malas relaciones? ¿Con qué tipo de pensamiento? ¿Cómo estoy yo en relación, por ejemplo, a mi espiritualidad? ¿Cómo estoy en relación al deporte? ¿Cómo estoy en relación a muchas cosas? Y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar.
Oye, pero aparte, Bernie, o sea, es fuerte este tema, porque aparte después nos queda la culpa. A mí la semana pasada de repente dije, bueno, el lunes empiezo la dieta, pues me echo un chocolatito, un pancito, y después dije, ¿para qué me lo comí? O sea, te lo comes por el antojo, porque es lo que dices, no necesitas energía, te lo comiste y cargaste la culpa 2 o 3 días. O dices, mañana lo quemo en el gimnasio.
Bueno, claro, es que eso también, la palabra culpa, yo creo que también es una palabra muy fuerte que viene con una carga emocional súper fuerte. ¿Culpa de qué vamos a tener? De haber comido un chocolatito. Yo considero que hay que tener culpa, y yo creo que más que culpa es una responsabilidad. Yo creo que cambiar las palabras también tienen mucha, es muy importante. Yo no puedo tener culpa con mi cuerpo, sí puedo tener responsabilidad conmigo misma y de qué forma me estoy alimentando. Creo que la culpa es súper negativa, pero si yo puedo resignificarlo a una nueva palabra, como decir responsabilidad, ya la sensación va a cambiar. No me voy a sentir tan mal, no me voy a sentir tan culpable como dices tú, pero sí me voy a sentir responsable y voy a querer, por supuesto, cambiar estos hábitos. A ver, somos todos seres humanos, hemos venido viviendo una pandemia que nos ha tenido a todos demasiado mal en muchos aspectos de la vida, nos ha hecho dejar de ver a nuestros seres queridos, nos ha quitado parte importante de nuestra vida social, el tener contacto físico, etc. Entonces creo que un chocolatito de más, ¿no? Un chocolate no está de más, ¿no? Pero si vamos a convertir esto en un hábito, que también es súper importante hablar de eso, el tema de los hábitos, porque además, Wendy, se habla muchísimo de la fuerza de voluntad, y eso es algo que a mi punto de vista está muy mal descrito y muy, muy mal dicho. Si tú adquieres los hábitos diarios en tu vida a alimentarte de una forma saludable, con responsabilidad, y no así por culpa, ¿ok? Por responsabilidad, no voy a necesitar absolutamente de ninguna fuerza de voluntad, porque va a ser un hábito, es algo que va con la vida. Así como nos lavamos los dientes todos los días en la mañana, como, no sé, algunas chicas o hombres, no sé, se perfuman y se hacen el pelo, qué sé yo, y se ha convertido en un hábito sin un esfuerzo mayor, también debiera convertirse en eso. Entonces, cambiemos la culpa por la responsabilidad con nuestro cuerpo, de todas maneras, y con nuestro organismo. Cambiemos la fuerza de voluntad, porque muchas de mis alumnos me dicen, es que yo no tengo la fuerza de voluntad. Es que yo le digo, es que no necesitas fuerza de voluntad, tú necesitas crear nuevos hábitos en tu vida que te lleven a A, B o C, ¿no? En lo que tú quieras lograr finalmente. Entonces, son hábitos, y también, vuelvo a repetir, como que darle un nuevo sentido a esta palabra que tú dices, culpa. Y además, no pasa nada si es que uno se come un chocolatito, insisto, somos personas.
Eso te iba a preguntar, Bernie. O sea, ¿podemos ser irresponsables de vez en cuando? ¿Cuán frecuente podemos ser irresponsables?
Podemos ser irresponsables una vez a la semana, okay, así que no pasa no pasa nada. Y también es que es importante saber el por qué estamos siendo irresponsables con nosotros mismos, o sea, qué es lo que está pasando. Pero insisto, creo que todo en la vida va en un equilibrio, más que en un equilibrio, va en una armonía, cuando nos sentimos armónicos, porque uno puede estar un pelín desequilibrado, somos todos medio desequilibrados. Yo me llevo bien con la gente loca, en realidad yo no me llevo muy bien con la gente cuerda, pero sí con la gente que logra una armonía de alguna manera. Entonces yo creo que parte también por ser un poco, por tener armonía y es normal. Otra cosa muy importante decirles, chicos, es que cuando uno comienza un camino en la vida para bajar de peso, da lo mismo cuál sea el fundamento detrás, porque también hay muchas personas que también parten por un tema físico, pero después en el camino, digamos, vamos como cambiando el foco, ¿no? Pero muy importante también chequear nuestra ecología. Hay algo que también uno tiene que chequear, la ecología de vuestra casa. La ecología no solamente habla de la naturaleza, sino que tú también tienes una ecología dentro de tu casa. Y también es súper importante ir chequeando cómo nuestro ambiente se va comportando en relación a nuestros cambios, ¿no? Es importante eso también, si uno quiere empezar a hacer un cambio en relación a todas las comidas, tanto emocional como comida física, chequear, porque tú me dices cuán irresponsable puedo ser, pero si finalmente el obsesionarme con un tema de estar súper saludable y no poder salirme y no poder tomarme una cervecita con mis amigos, qué sé yo, también me va a generar un desmedro en el tema social, también me va a generar un desmedro también con mi marido o con mi pareja o con quien sea, y ya la ecología se va a ir viendo mermada, vuelvo a repetirlo, en algo negativo, y ya no va a ser tan saludable. Puede que sea saludable a mi físico, pero no está siendo saludable a mi entorno, por lo que yo me... Entonces, si me voy a empezar a negar a todo, no, es que yo no quiero ir porque va a haber un picoteo, no sé cómo le dicen a usted, un coctelcillo, y no quiero comer, y no quiero salir. Entonces, por ende, digo que no a mis amigos, digo que no a mi marido. Entonces, todo tiene que ser equilibrado, armónico, chequear también, vuelvo a repetir, ecología, y que sea dentro de lo saludable, porque la obsesión por un tipo de alimentación y por el ejercicio también, y muchas veces deja ya de ser saludable.
Eso es interesante porque, bueno, nos afecta en todos los aspectos, bien como dices, ¿no? No solamente la parte alimenticia, la parte de pareja y la parte sociable. Ahora, Bernie, por ejemplo, hace rato decías, hay que hacer introspección. No sé si muchas veces nos da miedo hacer introspección porque lo que tú dices, ¿no? Como por soledad, como porque mi mamá traía esto y no quería romper esa armonía, ese ciclo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, siento X antojo? ¿Con qué puedo sustituir un antojo? ¿Con un vaso de agua? ¿Con una fruta? ¿Con una manzana? ¿Con qué es lo más fácil con lo que yo me voy a sentir satisfecho? Y además mi cerebro va a estar así como que bien, ya estás tranquilo, sigue.
O sea, con lo que a ti te haga sentido, tú mismo diste la respuesta, con lo que a ti te haga sentido. O sea, si a ti te da sentido comer una manzana en vez de comer una donut, no sé, donuts, un gansito, qué sé yo, si para ti es mejor comerte una manzana o quizás tomar un jugo de fruta. Lo que pasa es que yo soy una persona que sigue una alimentación cetogénica, que es lo que a mí me gusta, que es lo que considero que le hace muy, muy bien a la gente. Entonces, si yo me fuera a las líneas cetogénica o low carb, también, que es mucho más relajada que la cetogénica, te podría decir que te comieras uno o dos huevitos duros, por ejemplo, que te va a dar proteína, te va a dar grasa, o que comas quizás un poquito de frutos secos, ¿no? Que puede ser alguna pecana, estas nueces pecanas, por ejemplo, tomar un cafecito con un poquito de crema, beber agua, respirar, porque no solamente, vuelvo a repetirlo, las personas se alimentan de comida, sino que yo, si yo logro mantener la calma y decir, a ver, voy a respirar profundamente, unas 10 veces profundamente, y voy a calmar esta ansiedad de comer esto, y voy a clarificar en mi mente qué es lo que está pasando y por qué estoy teniendo estas ganas, quizás te vas a comer un pedacito de chocolate y no te vas a comer el chocolate entero.
Exacto.
Porque voy a haber bajado completamente mi ansiedad con una respiración, con haberme tomado, por ejemplo, un vasito de agua, o con haber tomado un cafecito, como que inmediatamente, al traerlo a la conciencia, voy a generar, digamos, algo mucho más positivo, digamos, y en esta introspección de la que tú bien hablas.
Claro. Bernie, pero ¿por dónde empezamos? O sea, tratamos antes de comenzar un proceso de dieta, de ejercicio, de pérdida de peso, como lo queramos llamar. Empiezo entendiendo el por qué, o comienzo el régimen y en el proceso voy a entender cómo me comporto y por qué me comporto? ¿Qué viene primero, Bernie? ¿Qué hacemos primero?
Yo creo que más que un por qué, porque un por qué es muy enjuiciador. Cuando tú dices un por qué, estás enjuiciando. Sin embargo, cuando tú te haces la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Vas a tener un feedback de ti mismo súper positivo. Vas a decir, para, no sé, porque si tú dices por qué, vuelvo a repetirlo, es mucho más duro, pero un para qué es más suave, tiene una relación mucho más con nosotros. Siempre cuando uno comienza algo, cualquier cosa en la vida, tiene que haber un propósito. Yo tengo que poder tener ese encuentro interno conmigo y con el propósito del para qué lo estoy haciendo. Entonces considero que cuando uno va a comenzar algo, tiene que saber claramente ese para qué, ese propósito es muy importante. Ojalá escribirlo y plasmarlo, porque por algo nació esas ganas, ¿no? Eso es algo muy importante, tener muy claro el para qué. El por qué también puedes preguntártelo, pero de menos forma. Y otra palabra que tú utilizaste y has utilizado mucho, Wendy, es el tratar. Uno no trata, uno lo hace. Exacto. Si en el camino, por a veces un motivo, voy sintiéndome que voy un poquito más cojita y que voy poniéndome más lento quizás en algún proceso, me detengo, respiro, tengo que tener algún plan B, plan C, qué sé yo, y seguir adelante. Pero tengo que hacerlo. Nadie dice que en el hacer no hay error. Eso es imposible. En el hacer hay error y van a haber muchas veces errores, van a haber muchas veces fallos, y dentro de eso finalmente hay puro aprendizaje. Entonces, no sé, por ejemplo, ya voy a empezar este camino, como decimos, porque en verdad, o para que el día de mañana deje de fumar, o muchas otras cosas. Y si por ese motivo soy invitada, por ejemplo, a una fiesta y yo quiero dejar de fumar, no sé, doy un ejemplo cualquiera, y estoy en esto de dejar de fumar y voy a un matrimonio, por ejemplo, y veo que todo el mundo está fumando y voy y fumo, voy a entender qué fue lo que pasó, me voy a dar cuenta que fue en un contexto de sociabilizar, de que había un matrimonio. Entonces, la próxima vez que me inviten, probablemente voy a tener una herramienta para poder decir, no, quizás voy a irme antes, quizás voy a pedir que me sienten con los no fumadores, etcétera. Entonces, voy a hacerlo, ya no lo traté, lo estoy haciendo. Probablemente va a haber alguna que otra caída, pero tengo que ir y seguir en ese camino sin intentar, sino que siempre haciéndolo. O sea, siempre van a haber errores. Todo en la vida ha sido ensayo y error. O sea, hoy en día, ¿qué más en boga decirles, por ejemplo, que las vacunas? ¿Cuánta cantidad de ensayo de vacunas tiene que haber habido por el tema del COVID hasta que finalmente se llegó y se logró algo? O sea, ellos no trataron, ellos lo hicieron. Hubieron errores, por supuesto, pero todo se fue acomodando durante el tiempo, digamos, que se va haciendo algo en adelante.
O sea que cuando queremos comenzar un régimen, Bernie, lo importante, tal cual, como estás diciendo, más que el por qué lo quiero hacer, es para qué, para sentirme mejor, para verme mejor, para estar más saludable. Eso ya calma un poco esa ansiedad de entrar a cambiar los hábitos.
Por supuesto.
Ok, y una vez que estamos en el proceso, ¿qué tan importante entonces es entenderlo, Bernie? Porque yo creo que si no entendemos ese para qué original, por eso es que salimos, por eso es que ya entonces no es el antojo, sino entonces ya el chocolatito que decía Horacio ya se convierte en hábito y ya, y rompimos todo y salimos todo. Entonces, ¿cómo mantenernos en ese para qué original?
Yo creo que hay que escribirlo motivándose. Okay. O sea, para mí es muy importante escribir las cosas, tenerlas como concretas en algo que puede nosotros, algo a lo que nosotros podamos recurrir cuando pase esto. Vuelvo a repetirlo. Eso es muy importante. Hacer deporte para mí es básico. O sea, creo que el deporte siempre te va a dar foco. Una de las cosas que yo siempre digo es que el deporte, si bien va a esculpir un cuerpo, por así decirlo, el hacer ejercicio físico todos los días te va a dar mucha voluntad, vuelvo a repetir, te va a dar, más que voluntad, en realidad es disciplina, es una disciplina muy grande. Entonces esta disciplina del deporte también te va a ir guiando con el tema de tu alimentación, las dos cosas van finalmente a la vez. Y vuelvo a repetir, es imposible no tener algún tipo de recaída en la vida porque estamos aprendiendo algo nuevo, pero creo que también hay que dejar de culparlo, hay que responsabilizarse y hacer algo con eso hacia adelante, tener, o sea, cuando uno sale de su zona de confort, porque cuando uno empieza un camino saludable de querer cuidarse y de todo lo que estamos, de todo lo que estamos hablando, uno claramente sale de su zona de confort y fuera de la zona de confort hay desconfort, por supuesto, o sea, hay algo que en verdad no nos estamos sintiendo tan bien. Entonces todo esto es un aprendizaje que va en la vida. Otra cosa decirte, que para poder mantenerse en esto, Wendy, porque es una pregunta que tú me has hecho, es que yo tengo que pensar en esto como forma de vida. Si yo veo esto con un inicio y con un fin, voy a estar súper angustiado en mi vida, voy a decir, ay, tengo que estar de aquí a 2 años o aquí de aquí a 6 meses, qué sé yo. Uno tiene que tener un plan de vida, por supuesto, acompañado de ejercicio, de comer saludable, pero ir con pequeños objetivos pequeñitos, pero esto en realidad, cuando uno se lo propone a uno mismo, tienes que de partida partir con esta sensación de que esto es un cambio para mi vida y para toda mi vida. ¿Ya? Voy a ir, quizás voy a retroceder un poquito, pero voy a seguir adelante y voy a quedarme quizás un rato pausado y voy a seguir adelante, pero no me voy a detener nunca, ni voy a volver a retroceder a lo que fui, voy hacia adelante. Entonces, importante no ver esto, vuelvo a repetirlo, como una dieta o como una dieta como super, que son como súper cuadradas las dietas y como que no me puedo salir y súper poco flexible. No, aquí hay flexibilidad porque esto es la vida. Y la vida es flexible, entonces esto va en unas líneas paralelas, digamos, hacia adelante, y de esa forma me mantengo. Ya con pequeño objetivo, y bueno, para qué, o sea, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar, pero es importante que cuando uno se plantea un objetivo, por ejemplo, en relación a querer bajar de peso, supongamos, ¿no? Que es lo que nos conlleva ahora. Digo que tengo que siempre tener un objetivo que sea específico, o sea, yo tengo que decir quiero esto específicamente, tengo que poder medirlo de alguna forma y tengo que ser súper realista en lo que yo estoy tratando de lograr. Y para eso yo diría que son baby steps, pequeños pasitos. De aquí a un mes, por ejemplo, si me fumaba 20 cigarrillos, de aquí a un mes voy a bajar mi cuota a 10. De aquí a 2 meses voy a bajar mi cuota a 5, ¿no? Es algo que es específico, es algo que es medible y es algo que es realista. Lo mismo pasaría con una persona que está sobrepasada en tantos kilos, en tantas libras. Decir, voy a bajar de aquí a 2 meses tantas libras, lo voy a medir de cierta forma y es algo realista que va conmigo realmente. También es importante cuando uno... Y eso también sirve para mantenerse motivado durante todo el tiempo. Y no caer, ¿no? Y no volver atrás y decir, ay, es que ya no quiero más esto, qué sé yo, etcétera.
Claro. Bernie, dime una cosa. Ahorita platicabas que todo es importante, hasta la misma respiración. ¿Qué pasa si de repente mucha gente, a lo mejor ya regresó a la oficina, otros están trabajando desde casa, me tomo esos 5 minutos, no sé, te pregunto. Si me da un antojo, ¿puedo tomarme 5 minutos, hacer 5 push-ups, 5 lagartijas, 5 sentadillas? ¿Me va a ayudar o de plano no?
Pero por supuesto que de plano sí. Tú sabes lo que genera el deporte. El deporte genera algo que es tuyo, que es propio, que es gratis, que nadie te lo vende, que es la hormona más maravillosa de la vida, que es la endorfina. Y claro, probablemente vas a estar muriendo durante esos 5 burpees, vas a estar muriendo así, pero vas a resucitar a la vida y vas a sentirte increíblemente bien, extraordinario, y vas a haber estado haciendo algo muy positivo por tu cuerpo. Entonces, de todas maneras, yo le he hecho a muchas oficinas y a muchas empresas algo que se llama gimnasia entretenida, gimnasia pausa, ¿no? En donde, claro, uno va y dice ya a pararse, a levantarse, precisamente para parar el estancamiento o estas ganas quizás de estar comiéndose ahí las cositas que uno tiene metido adentro del el chocolatito que está metido en la gaveta, ¿no? En el cajón.
No, claro, definitivamente. No, bueno, con eso ya me diste mucha más luz verde para empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Oye, Bernie, obviamente hay muchísimas cosas, muchísimas dudas. De repente hacemos dietas que están de moda, ¿no? No vamos con un especialista, sino si a mi amiga le funcionó, yo también la hago. Si a mi amigo le funcionó, yo también lo hago. Pero, ¿qué pasa entonces cuando empezamos a hacer esas comparaciones, no funcionan igual que los demás. Ahora, a mí me pasó una vez, yo no puedo hacer ejercicios y desayuno. Hay que comer cuando se tiene hambre nada más, o hay que comer porque dicen, estás dormido 8 horas, te levantas, lo más importante es comer y luego te vas al gimnasio. Hay gente que no le cae bien eso.
O sea, si tú me preguntas a mí mi opinión personal mía propia, yo considero que la gente debe hacer ejercicio sin nada en su estómago.
Okay.
Uno debería hacer ayuno. ¿Por qué? Esto es ancestral. Esto no lo estoy inventando yo. Vamos a pensar en nuestros seres más antiguos, nuestros ancestros. Cuando no había refrigerador, cuando no tenían el supermercadito al lado, ni tenían la cafetera ahí para ir a tomar, qué sé yo, un café o un... Las personas antiguamente lo primero que hacían era levantarse con el estómago pelado a cazar. Decían, no hay supermercado aquí, entonces voy a pasar horas sin comer, así que me levanto con el estómago, o como decimos en mi país, con la guata, porque nosotros el estómago le decimos con la guata pelada, sin comer nada, y pasaban horas de horas, Horacio, sin consumir ningún tipo de alimento hasta que realmente encontraban algo. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál sería uno de los mejores hábitos que una persona podría entregarse? Es el ayuno. Yo considero que la gente sí debiera hacer ayuno, al menos 12 horas de ayuno durante la noche, ojalá entre 12 y 16 horas de ayuno, y empezar a comer. Esto es un tema súper largo, un tema muy para largo, pero es algo que yo les digo mucho a mis alumnos, y es que la palabra desayuno tiene que resignificarse. Y no pensar en el desayuno como el primer alimento del día, el más importante, qué sé yo. El desayuno quiere decir que estoy desayunando. Dejé el ayuno, y el ayuno se rompe con comida real. Eso es muy importante, no más el cereal y lo que nos dijeron y nos enseñaron culturalmente nuestros padres, que había que comer, así que era el alimento más importante del día. Y por eso te digo, es demasiado grande el tema. Pero yo considero que las personas debieran así hacer ayunos de todas maneras. Y otra cosa muy importante es que lo que te resulta a ti no me resulta a mí. Somos todos seres diferentísimos, todas organismos diferentes, genéticas distintas. Entonces, unos que otros tenemos que ir probando qué es lo que más nos resulta. Sí considero que hay algo que nos resulta a todos los seres humanos y que forma parte de los seres humanos, es el ayuno. Eso sí, estoy hablando, por favor, responsablemente, de un ayuno responsable. No un ayuno que dure 21 días ni 20 días en donde tomo agua y no como nada más. Estoy hablando de un ayuno de horas, de 16 horas, donde tengo una ventana de alimentación, que son 8 horas, donde me voy alimentando de una forma saludable, respetuosa conmigo misma y responsable conmigo misma también.
Oye, Bernie, pues podríamos estar aquí horas. Obviamente te invitamos para que estés en otra ocasión con nosotros, porque hay mucho que platicar. Algo que le quiero decir a la gente que nos está viendo: me encanta tu blog, me encantan tus redes sociales. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo puede estar en contacto contigo?
Yo en todos lados soy igual. Bernie Allen, es B larga E-R-N y latina, no griega, y latina A-L-L-E-N, Bernie Allen, @ Bernie Allen. Así soy en todos lados, en Instagram soy Bernie Allen, así que ahí me pueden seguir. Mi página web es Bernie Allen también. Así que ahí me siguen y nos ven y estamos en comunicación constante de todas maneras. Me encanta.
Perfecto. Bernie, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy prontito por acá para que nos sigas platicando acerca de la alimentación, acerca del ejercicio, acerca de todas estas cosas que son tan importantes para todos.
No, pobre Bernie. Pobre no, Bernie, le vamos a estar molestando cada rato, definitivamente.
Pero por favor, moléstenme todo lo que quieran. Yo creo que sí hay algo que nos dimos cuenta hoy en día después de una pandemia, porque también hay mucho que agradecerle a la pandemia. Mucho que agradecerle a la pandemia. Es que tenemos un solo cuerpo. ¡Ay! Es que tenemos un solo cuerpo. Y este cuerpo hay que cuidarlo, vuelvo a repetirlo, hay que cuidarlo, hay que ser respetuoso y responsable con nuestro cuerpo. Eso.
Muy bien, gracias, Bernie.
Un abrazo muy grande, Bernie. Gracias.
Chao, chao.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.